Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Boxeo, Jennifer González, la alianza y las elecciones. Lo hablo con Daniel Nina. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 4 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Después de tanto ruido, Amanda Serrano no tuvo su pelea de boxeo, pero hay muchas cosas todavía sin contestar. Converso con el abogado y periodista Daniel Nina sobre este caso, así como con lo que está pasando en la política. Hoy, la jueza Laura Taylor Swain empieza el juicio que podría terminar la quiebra de Puerto Rico. Hablé de la narcopolítica con plan de contingencia, a ver cuánto se atreven a hablarlo abiertamente. La guerra de las encuestas, el nuevo día a la defensiva. Rechazo a Víctor Ramos en el Colegio de Médicos. Manuel Natal se lanza nuevamente a San Juan. Puerto Rico participa en la tercera Bienal Black Brazil Art 2024. Y total caos, anarquía y desorden en Haití. Estados Unidos pide a sus ciudadanos salir de allí lo antes posible, mientras imponen toque de queda después de que se escaparon 3.700 presos. Estas son algunas de las noticias más importantes que tenemos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente. Sindicalizado significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son independientes y son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por todas sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 AM, que es el 610, y el FM 94.3 en Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Además nos escuchan por mundolatinopr.com. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien después de un fin de semana tan intenso. Señores, esta semana va a estar bien caliente. Ya ustedes escucharon los titulares. Estamos apenas comenzando hoy lunes y hoy hay muchos temas. Vamos a hablar de lo que está pasando en Haití, ese caos total, lo que pasa en Estados Unidos también, las elecciones en Puerto Rico, el lanzamiento de Manuel Natal nuevamente a San Juan y muchos otros temas. Pero sin lugar a dudas, tengo que comenzar con una controversia que se suscitó desde este fin de semana y todavía sigue, que fue la cancelación de la pelea de boxeo de la campeona Amanda Serrano. Yo quiero que ustedes escuchen parte de las declaraciones que ella dijo y en la respuesta también, el apoyo que recibió de uno de los grandes campeones de la historia en Puerto Rico, el querido Félix Tito Trinidad. Escuchen esto.
Tito, thank you very much for being here as well. What would you like to say to the people and also to Amanda after this unfortunate turn of events?
Sí, buenas noches a todos. Quiero decirle a todo el público presente, a todos, que no es fácil la situación que está pasando Amanda en este momento. Puerto Rico, tenemos que entender, la salud es primero. Ella vino aquí para demostrar la gran campeona que es. Vamos a apoyarla siempre. Ella ha dado lo mejor de ella para todos nosotros. Hoy no puede combatir porque está lastimada de salud. Vamos a entender, como deportista que fui toda mi vida, si hubiese pasado lo mismo, creía que suspendía el combate y de ver ustedes siempre lo apoyaron. Vamos a apoyar a nuestra Amanda Serrano hoy, mañana y siempre. Por favor, siempre, siempre. Gracias a todos.
Estas fueron las expresiones de Félix Tito Trinidad y ustedes saben, la ovación fue general porque todo el mundo adora a Tito Trinidad, al igual que a Amanda Serrano. Pero esto trae una controversia que vamos a hablar de ella. Amigos, y para hablar un poquito sobre esto que pasó con la pelea, ¿verdad?, de Amanda Serrano, tengo en línea telefónica al compañero periodista y abogado Daniel Nina. Daniel, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Saludos, Sandra, y saludos a toda la gente que te sigue a ti, que son muchos. Saludos a todas estas personas.
Gracias. Me gustaría que habláramos un poquito sobre esto, porque después que escuchamos a Tito Trinidad dar cara, y estábamos comentando que fuera del aire, que en Fox y en los medios en Estados Unidos se han burlado de esta pelea, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti esta situación?
Pues a mí me causa sospecha, y yo creo que tiene que haber una investigación seria de un país serio, de una cartelera que se vendió por todo lo alto, donde se combinan distintos intereses. Una cosa es los de las cuatro fajas que quería unificar Amanda Serrano en su pelea frente a Nina Menke, donde ella en el peso 126 querían hacer un planteamiento de asociación de boxeo, etcétera, que es la forma tradicional de boxear. Luego está la nueva forma de boxear de este muchacho que se llama Jack Paul, uh-huh, que es a su vez el productor de la noche, Bad Bullies, algo así se llama la compañía de él, o algo de Bullies, Fighting Bullies, no sé. Y dentro de esa conversación, donde ellos van a pelear, y desde el viernes tienen un problema de que los ojos de ella no están respondiendo por algún químico que le cayó el viernes, es decir, 24 o 36 horas antes. Uh-huh. Y eso a mí me sorprendió, porque mínimamente usted pudo haber cancelado la pelea de anterioridad y cancelaba la noche, ¿verdad? Pues ponía todo el evento, porque era una cartelera que concluía peleas tradicionales con las peleas de Jack Paul, que se ha inventado una nueva forma de boxear, que vamos a darnos galletas y nos hacemos los dos ricos, porque él utiliza las redes sociales para mercadear lo que le está haciendo. Entonces yo me pongo a investigar y me sorprendió de que él pelea, que era la semiestelar, y él de estelar no tiene nada que no sea que es el inversionista. Es decir, él es como cualquiera otro que se quiere quedar con las playas de Dorado o las de Salinas o las de, por decir algo, Vieques, ¿ok? Uh-huh. Esto es un inversionista más de la ley 22 de, ¿sí?, Puerto Rico, ley 60, y no tiene nada.
Recordemos que, un paréntesis, él y su hermano, ¿verdad?, que han tenido varios incidentes, como por ejemplo quitarse y bajarse los pantalones para que se le vieran las nalgas y el ano desde una represa aquí en Puerto Rico y tomarse fotos, pasarle con el jeep por encima de donde anidan las tortugas y correr motoras como si no le importara nada. O sea, estamos hablando de esa persona.
Sí, y eso como que aquí hay una memoria muy 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 corta, porque eso estuvo pasando hasta el 2021-2022. Uh-huh. Así que de repente ahora se ha convertido en un héroe nacional, porque algo me parece interesante, está invirtiendo, ya ha invertido en 5 gimnasios de boxeo, con el único fin es que se convierta en un, ¿cómo se llama eso?, un patrocinador, un mecena, sí. Y ese mecena, entonces también tiene los boxeadores de eso, pensaría uno. Pero todo esto para concluirte que él peleó en 27 segundos, en 2 minutos, 27 segundos, noqueó al otro, que era un tipo muy sofisticado de boxeo, esto y lo otro, que es un tipo que está fuera de forma, llevaba 3 años sin boxear, y lo trajeron ahora a boxear, duró eso, y dicho eso, nadie en Estados Unidos le ha dado respeto a esa pelea, que no sea una pelea por encargo, lo que llaman en inglés un rigged. Lo que es curioso es que él...
Que está rigged, que en otras palabras...
Pelea.
Ajá. Cuando tú dices que está rigged, es que está, que hicieron trampa.
Que hicieron trampa. Y eso es lo que están diciendo en Estados Unidos. Él acaba la pelea y lo próximo es que viene la pelea de Serrano, que viene a explicarnos que no va a pelear. Pero entonces, el hombre blanco ha dado la cara todo el tiempo, y el hombre blanco es el que ha dado la cara porque es el que tiene los chavos y los cuartos, como diría en República Dominicana. Pero cuando Amanda no puede pelear, entonces viene el hombre negro a darle explicación, que me parece patético lo que hizo Tito Trinidad, de tener que explicar que había que confiar, que ella estaba enfermita, esto y lo otro. Mire, maestro, que el hombre blanco responda, ¿entiende? Para abuchar al hombre blanco, porque a Tito Trinidad no lo van a abuchar, salvo que esto también estuviera todo organizado. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Con esto lo dejo. Que ellos van a devolverle el 100% del costo a las 17.000 boletos que se vendieron o que permitieron entrar, lo que sea. ¿Está bien? Eso me parece justo y razonable. Pero la pelea de Paul no va por esos 17.000 asientos vendidos. La pelea de él va por internet, que capitaliza igual, uh-huh, independientemente que se suspenda o no. Yo quiero que ese dinero me lo regalen a la Universidad de Puerto Rico, todo íntegro. 1 millón o 50 millones, porque ese dinero es un fraude de haber hecho algo que es muy extraño, que es el doble fraude, la pelea de él y por otro lado lo de Amanda, que uno tiene que investigar esto profundamente, cómo es que esta mujer, si usted tiene un boxeador, usted lo protege, claro, completamente, y entonces yo no sé qué le cayó en los ojos, pero le cayó en los dos ojos, yo vi una foto que ya tiene los ojos muy hinchados, Bueno, pero ¿cómo es que a ella le cayó eso en los dos ojos? ¿En serio?
Aquí a mí me parece que también la prensa, te digo una cosa, Daniel y a los amigos de escucha, la prensa no ha hecho las preguntas, los periodistas que estaban allí no hicieron las preguntas de rigor, por lo menos no trascendió. Y el compañero, ¿cómo se llama? Rafi, el de Rivera, el de la CNN, que estuvo muchos años cubriendo deportes, hizo las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de esa sustancia química que le causó la lesión? ¿Dónde y cuándo ocurrió esa irritación? ¿Cuál es el nombre de la lesión específica? ¿Qué tratamiento y cuánto tiempo de recuperación va a tener? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué médico la evaluó? ¿Dónde certificó la lesión? O sea, esas preguntas, y como él dice, el periodismo exige tener todos estos ángulos del balance, y no contestar estas preguntas abre la puerta para la duda y la especulación. ¿Qué tú crees de eso?
Yo coincido con él completamente. Fue patético lo que hizo la prensa comercial hoy, de decir que la gente estaba deprimida, decepcionada o muy solidarios con ellos. No es eso, es que yo quiero saber lo que realmente pasó aquí, y dentro de esa consideración, lo que dice Rafi Rivera y que tú estás repitiendo, que cuál es el informe médico, cuál es la sustancia química que le afectó, etcétera, porque llega un punto que uno se siente que es otra tramoya más de otro inversionista más que nos ha cogido de tonto, que hizo chavos como quiera. Si tú me dices, no perdimos, es una noche de gran pérdida, pero esto no es una noche de pérdida para nada. Uh-huh. ¿Está bien? Yo quiero saber si le dieron el Coliseo gratis. ¿Está bien? Yo quiero saber cuánto pagaron por el Coliseo, si se pagó o no se pagó. Yo quiero saber los incentivos que le dio el municipio de San Juan. ¿Estamos? Yo quiero saber los incentivos que le dio Turismo. ¿Estamos? Porque es como el que compró el Normandy. Yo compro el Norman y el gobierno me paga la remodelación. En serio.
Y el parking. Privatiza el parking. La playa y me da el parking. Así cualquiera.
Sí, y entonces llega un punto que uno dice, yo prefiero vivir sin estos inversionistas que lo que se pasan es cogiéndome de tonto, como si yo fuera el primitivo de Levis Strauss, ¿verdad? El hombre primitivo. Uh-huh. Y la mujer primitiva. Y no puede ser. Llega un punto que uno tiene que empezar a reaccionar aquí y levantar de una cierta forma u otra una voz de protesta. Eso es lo mínimo que podemos hacer.
Sí, pero quiero cambiarte un poco el tema, porque fíjate cómo rápido lo ponen como si fuese, ¿verdad?, de marketing, y sacan a Raymond Arrieta, que es una figura que la gente lo quiere y que siempre ha estado respaldándola a ella, etcétera, pero como que se desvía la atención de lo importante, y mientras eso sucede, por otro lado está el mundo político.
Pues vamos a decirle de frente, uh-huh, Raymond Arrieta es un colaborador del fraude, y que nos responda. Sí, ¿está bien? Que yo tengo teléfono, se lo estoy diciendo de frente, un colaborador del fraude. Uno tiene que ser cuidadoso en estas circunstancias, está inquieta. Por eso es que yo no puedo apoyar a Tito, que lo hemos apoyado en todo. Que el hombre negro se tenga que levantar del escenario a asumir la irresponsabilidad del hombre blanco. Mire, eso es un kitchen toto, que eso viene de África, del pobre hombre de la plantación que trabajaba en el fondo del hombre blanco. Y no puedo permitir eso. No puedo. Llega un punto que hay que empezar a decir las cosas como son en este país.
Fuerte. Raymond Arrieta, si está escuchando, y el equipo de Tony Mojena, yo creo que debe contestar este planteamiento que hace Daniel Nina aquí. Bueno, yo lo traigo ahora porque es que mientras eso está sucediendo, fíjate lo que creo que tú y yo lo habíamos conversado, la prensa corporativa, ¿verdad?, no hace las preguntas, pero sí va a cubrir cuando Jennifer González sale del hospital con los gemelos, que le entregaron los gemelitos, que es una noticia, ¿verdad?, los bebés, Dios, que estén bien, son chiquititos, ¿verdad?, como salieron ya del hospital, pero, o sea, la campaña política se ha resumido en eso, entre el noviazgo de Pierluisi cuando sale, sus ausencias, y Jennifer González con los bebés. O sea, ¿dónde está la política aquí? ¿O es que eso es la campaña?
No, yo vi hay una foto que no estoy claro si era reciente o era cuando ella parió, que ella mirando como para el techo con los bebitos de lado, una foto cómica porque el marido está en el piso, una foto compuesta ahí. Pero ya llega el entretenimiento aquí, es la noticia del día. Yo no quiero vivir un país que es un concierto, ¿entiendes? Esto se ha convertido en un concert y uno tiene que fumárselo, pero por ejemplo, yo esta semana he estado intensamente escuchando gente con muchas condiciones para llevar casos de acción, y todo lo que me ha parecido impresionante es el empobrecimiento. Bueno, tienen capacidad de financiar un caso, pero tienen casos interesantes, pero no tienen. Así que yo pienso en las clases medias, clases asalariadas, cómo se van empobreciendo. Mientras Jack Paul, por dar un ejemplo, me llevo a pelear, estoy loco, yo no sé cuánto dinero generó como quiera, porque vendió la pelea por internet, que es lo que la hace, y eso le produce lucro. Entonces, me coges de tonto, pero como quiera hace chavo, y yo creo que hay que empezar a cambiarlo, porque después te dejas con las noticias de entretenimiento, que es lo que estamos hablando de la candidata, precandidata del partido PNP, Jennifer González, que tú no la has escuchado un mes porque con razón tenía que cuidar a su bebecito. Uh-huh. Pero cuando sale para hablar más de los más bebés, pero en serio que vamos a seguir hablando de los bebés, guarde lo que Yavin, su esposo, los cuide y ya, y usted tiene que seguir la campaña, pero dígame qué es lo que va a cambiar. Y todo eso para decirte que es la mejor parte de la historia, que todo indica que Trump no solo va a ganar la nominación del Partido Republicano, que ya la tiene de facto gana, y lo que está haciendo un planteamiento ridículo ahí de quedarse, nadie sabe por qué, esperando a ver si sale convicto. Pero sale convicto o no salga convicto, él sigue corriendo porque el proceso de convicción va a tardar por lo menos 1 o 2 años para hacerse final y firme. Y él, cuando llega a la presidencia, si llega a la presidencia, se auto inmune, ¿cómo es? ¿Cómo se dice la palabra?
Se inmola. ¿Verdad? Que él hace su propia, ¿verdad? Se me escapa el nombre ahora mismo, pero que el mismo sí. se perdona.
Entonces, con eso, ahora todas las encuestas que han salido estos últimos 3 días lo tienen ganando por 7 o 8 puntos sobre Biden. Esas son las encuestas más importantes de Estados Unidos en este momento. ¿Y aquí usted no le pone atención a eso? Yo sí. Pues yo creo que gane Trump es una gran ventaja para adelantar la independencia de Puerto Rico, y inmediatamente se la pedimos. Y posiblemente me la dé, porque es que Trump lo que está planteando es, para los que creen la estadidad, es un suicidio, y para los que no creemos en la estadidad es una posibilidad. Así que vamos a salirnos ya de todo esto y que esto se acabe.
Yo estaba este fin de semana hablando con una persona que había sido estratega del Partido Demócrata, compañero mío de la universidad que tú conociste, Bill Ayala. Y él me decía que hay un rumor muy fuerte en Washington de que posiblemente después de la convención demócrata, fíjate que las convenciones, primero es la de los republicanos y después la de los demócratas, que hay unas movidas internas y el equipo de los Clinton están moviendo a ver si Biden se retira. Pero eso va a ser después de que se dé la convención republicana, y que existe la posibilidad de cambiarle los muñecos al que sea candidato de los republicanos, posiblemente Trump. Porque si es Biden, definitivamente Biden no va a ganar. Todos los números internos incluso dicen lo mismo. Pero yo, la pregunta que yo me haría era, bueno, le pregunto, ¿pero quién van a nombrar? ¿Será Kamala? No es Kamala Harris. Están buscando otra persona. Así que me pareció interesante eso. ¿Tú crees que esa posibilidad exista?
No sé, la veo muy, muy remota por otra cosa, que es que el tiempo se te va acortando, y para crear un candidato viable, piensa cuántos años lleva Trump cabildeando ser presidente para estas elecciones. Sí. Él perdió en el 2020 y ya en temprano 2021 él empezó a hacer campaña, ¿entiendes? Él no ha parado de hacer campaña, y consolidó muy hábilmente el programa ABA, MAGA, lo ha consolidado muy hábilmente, y la gente cree en MAGA. Entonces, esos son los republicanos, los que creen en MAGA. Las encuestas dicen lo que creen es en MAGA, no creen en otras posibilidades del republicanismo. Por lo tanto, eso tardó 3 años. Tú tendrías que traer un líder sumamente carismático, que en un momento dado se pensó en Michelle Obama. Pero no lo veo ahora mismo. Veo que, como es un final de generaciones, la una como la otra, los dos se van a morir en esta década que viene para la vida de ellos, ¿verdad? Uh-huh. No veo que hay otra posibilidad que no sea dar por perdida estas elecciones, si fuera demócrata.
Yo reitero lo que tú dijiste, yo lo había dicho hace como 3 semanas, que aquí no están hablando del tema de Trump y las implicaciones que eso puede tener para Puerto Rico. Pero volviendo acá, me gustaría que habláramos un poquito antes de, aprovecho que estamos aquí porque te había dicho que quería que siguieras viniendo de vez en cuando a hablar de política. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado con, Natal se lanzó finalmente, empezó la campaña para San Juan, un poquito tarde a mi juicio, ¿verdad? Pero bueno, no va a primaria. Y todo lo que ha sucedido, el PIB, la alianza, ¿cómo ves la alianza? ¿Cómo ves la situación de la alianza?
Bueno, yo veo estadísticas, veo encuestas, veo reacciones, y siento y padezco como la gente que está hablando. Acaba de publicar hace 2 días que el gran fenómeno de estas elecciones es la falta de registrarse para participar, primer variable. Es decir, del 100% del electorado, creo que soy registrado un 37%, es muy bajo, ¿está bien? Y ellos esperan subirlo, pero ¿a quién conviene eso? A los encamados del PNP, que son los que son el corazón del rollo y son suficientes para ganar las elecciones. Con un poco más de diversidad, ellos quieren alcanzar el 36%, ¿verdad? Eso por un lado. Así que por otro lado está el contrapunto, y yo que sigo los programas comerciales donde el PNP tiene el micrófono y llevo días diciéndole, la única campaña que ellos están haciendo es contra el Partido Popular,
sí,
que todo indica que en un cambio de jinete tienen alguna posibilidad más real. Cambio de jinete es que el candidato sea Zaragoza y no Jesús Manuel. Y eso es lo que parece que ha reboteado el Partido Popular, la posibilidad de que Zaragoza sea su candidato. Con eso en mente, lo que quiero decir entonces es que en los programas radiales que yo escucho todas las mañanas, que son los micrófonos primarios del PNP, ellos han dirigido toda su campaña contra el Partido Popular en todo lo que va del mes de febrero. Eso me quiere decir que las encuestas están diciendo otra cosa.
Exacto.
Y entonces, finalmente, ¿dónde dejó la alianza? Pues yo creo que el PIB ha hecho un buen trabajo de seguir corriendo solo. Y ellos no hablan de la alianza, pero ellos están en una alianza, pero ellos están haciendo su campaña pública sobre el PIB. Es decir, deben ir ya por la primera o por la segunda visita de todos los municipios en este periodo. Tienen que visitarlo varias veces para poder salir, etcétera, pero eso no es lo único. Pero yo no veo una sintonía. Eso no quiere decir que no esté pasando. Yo no veo una sintonía y yo no veo un entusiasmo general de vamos a votar.
No.
Me dicen otras cosas. Veo la encuesta de los compañeros de Noticel, le puse atención, la leí y ya veremos. No me influencia hoy, porque no es la percepción que yo estoy manejando.
No.
Pero la vi, tengo que respetarla, ¿entiendes? Yo he hecho un trabajo ahí.
Yo te puedo decir algo. Yo pienso, por lo que yo he visto y lo que hemos conversado en estos días y he estado observando, aquí hay unos asuntos que quedaron como que fuera del radar, y por eso es que el enfoque del PNP en este último mes ha sido, y de los medios, ¿verdad?, comprados, cooptados por el PNP, es hacia el Partido Popular. Los demás no existen. A mi entender, ellos lograron neutralizar a los independientes con el caso de Eliezer Molina y a el caso de Victoria Ciudadana también, que es importante, que han querido detener esa participación. El otro que está neutralizado virtualmente también es el Proyecto Dignidad. Y me sorprende, porque yo pensaba que el Proyecto Dignidad iba a tener un poquito más de arraigo por lo que yo vi en las participaciones en las asambleas, pero no estoy viendo, por lo menos de la mayoría del PNP. Acuérdate que es como tú dices, el PNP tiene ya cooptado ¿verdad?, los votos encamados, y los que podrían hacer la diferencia, que son los nuevos votantes, los jóvenes que se fueron a hacer los videos de las escuelas y la universidad, no se están registrando y no están haciendo el más mínimo esfuerzo en la Comisión Estatal de Elecciones porque se registren. Así que creo que va a ser una elección con poca participación, a menos que algo cambie.
¿Qué tú crees? Y la participación en la pirámide, en lo que es el grueso de la pirámide, que son los adultos, hay distintas categorías de adultos, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo de 30 a 100 años, que es la pirámide más gruesa. Uh-huh. Esa pirámide está amarrada. Esa está amarrada porque votan continuamente, cada 4 años, son corazón del rollo, etcétera. La variable que es 18-24 o 24-30 son variables de las nuevas generaciones, pero 18 a 24 son apenas 150.000 personas, de las cuales el mínimo está inscrita hoy, y uno no sabe si la gente va a, por decir algo, a expandir su vocación de votar cuando no la ha tenido, no la ha desarrollado. Yo tengo que ver eso. Pero hoy, continuamente, te están diciendo que ese cohorte no está registrándose. Uh-huh. Por ende, lo que puede pasar es que tenemos una luna de miel ficticia, y no va a pasar mucho que no sea que los tradicionales vuelvan a salir. Estamos a 8 meses de las elecciones, muchas cosas pueden cambiar, pero eso es lo que yo valoraría. Si las condiciones generales me van a cambiar significativamente en las elecciones, para yo saber cómo votar, pero si no, tenemos tenemos una continuidad. ¿Sí?
Recuérdate que ganan con el 30%, y si los jóvenes que están molestos y no están, ¿verdad?, no tienen la lealtad del partido como generaciones anteriores, la que tenían sus padres, pues mira, si no se inscriben, pues ya ellos tienen esos números definidos. Me parece interesante. Daniel, gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Gracias a ti por invitarme. Que estén bien toda la gente que te sigue.
Igualmente. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero añadir un poquito más a este tema de la controversia con la pelea de Amanda Serrano, que finalmente se dijo que fue que un químico que ella usó supuestamente para el cabello el jueves le bajó al ojo el viernes y le hizo daño, y que pues obviamente han dado varias explicaciones a raíz de esta situación, la han ido dando poco a poco, pero las preguntas iniciales no se contestaron, y obviamente ellos dicen que iban a devolver el dinero de taquilla, 1.5 millones de dólares que se cobró en la taquilla. Habrá que ver sobre la transmisión qué pasará al respecto, ¿verdad? Pero evidentemente esto es una situación bastante controversial. Así que yo creo que la controversia por la forma en que se manejó, pues ha acaparado la atención, porque el boxeo es un deporte que en Puerto Rico la gente pues se apasiona, ¿verdad? Y lo siguen, y hemos tenido de los grandes campeones. De hecho, Amanda es una de las grandes campeonas puertorriqueñas también. Pero aparte de eso, a mí me parece que la forma, como dije en el segmento anterior, la manera en que se explicó, pues me deja mucho que desear, y me parece que debieron haber dado mejores explicaciones y mejores cobertura de entrada. La prensa puertorriqueña debió haber hecho una mejor aclaración, no esperar a que pasaran varios días, porque esto se sigue suscitando las especulaciones y los temas verdad negativos en torno a ella. Pero bueno, mientras eso sucede, también está sucediendo una situación bien importante que tiene que ver con otra mujer, pero no una boxeadora, sino la que de verdad manda en este país, la que gobierna de verdad, la jueza Laura Taylor Swain. Y yo llevo diciendo esto hace muchos años, de que ella es la que de verdad manda aquí en Puerto Rico, porque finalmente ahora podría empezar, ¿verdad?, el último juicio que quizás podría tener fin la quiebra municipal más larga de la historia de los Estados Unidos, que es la quiebra de Puerto Rico. Una década después de incumplir con sus bonistas y principales acreedores, la Autoridad de Energía Eléctrica podría tener su día en corte para poder reestructurar los casi 9 mil millones de dólares en obligaciones y otros 4.600 millones en deudas por concepto de pensiones con trabajadores actuales y jubilados. Este es el caso que va a estar viendo hoy en las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda, previstas para comenzar posiblemente hoy en la tarde en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Esta es la etapa final del proceso de la reestructuración de la deuda. Este proceso judicial definirá el futuro económico de nuestro país y también evoca el comienzo del cuadro del impago en el que entró Puerto Rico. Y fíjense que estamos en el último capítulo, como dice el secretario de Estado Omar Marrero, el último capítulo de toda esta pieza, toda esta situación de crisis en nuestro país. Obviamente Puerto Rico se ha beneficiado por la gran cantidad de fondos federales que han entrado en los últimos años, ¿verdad? De la reconstrucción ha creado como esta burbuja de la economía, pero la pregunta es si de verdad hemos salido de esta quiebra y de verdad vamos a salir de la misma, o Puerto Rico se mantiene con las mismas condiciones de dificultad que muchos vaticinan que podría llevarnos otra vez a otra quiebra un poco más adelante. Recuerden que nuestros hijos y nuestros nietos van a estar pagando estas consecuencias de lo que representó este caso para nosotros aquí en Puerto Rico, y porque aquí se negoció de tal manera que quien tenga que terminar pagando es el pueblo, y los bonistas grandes, los grandes inversores, pues mira, quedaron bien. Y más que nada, quienes nos llevaron a esta deuda y a esta quiebra están por ahí campeando por sus respetos, salen en la televisión, se dan buena vida, van a las fiestas sociales, aparecen como hombres y mujeres, casi todos hombres, distinguidos, y nada, no hay ninguno preso. Ninguno de los inversionistas que hicieron a la gente comprar esas acciones sabiendo que eran perdidosas, esos bonos que iban a ser perdidosos, no pasó nada, tampoco unas multitas allí y ya pasaron la página. Y quien termina pagando las consecuencias es usted y yo. y el pueblo de Puerto Rico. Así que fíjense las ironías de la vida. Aquí debieron haber aclarado quiénes eran los responsables y haber presentado, ¿verdad?, los culpables y los metían presos para que usted vea cómo se hubiese enderezado esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta deuda. Llevamos 7 años con esa negociación, una puja bastante fuerte. Yo les recomiendo a los que no la hayan leído que busquen una nota que hizo la compañera Joan Isabel González en El Nuevo Día, muy buena. Y tengo que felicitarla porque me parece que es bastante completa. Joan Isabel ha estado cubriendo esto desde el día 1, pero vuelvo y digo, esto es un problema que viene arrastrándose de distintos gobernadores y gobiernos. A mí lo que me saca por el techo es que muchos de los gobernadores que provocaron esto, como el mismo Alejandro García Padilla, estén ahora, ¿verdad?, hablando de gobernanza, etcétera, cuando Puerto Rico, mire lo que nos pasó con esta situación tan terrible. Pero bueno, eso es parte del tema que se va a estar discutiendo hoy. Hay otros asuntos que me parece también bien importantes que quiero mencionar. Este fin de semana, se celebró una asamblea del Distrito de San Juan del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Y quiero mencionar que la semana pasada a mí me tenían loca varios médicos enviándome mensajes de que el colegio, el expresidente del colegio, el doctor Víctor Ramos, volvió a buscar una aspiración. Recuerden que Víctor Ramos, cuando sale del Colegio de Cirujanos Médicos, sale en una controversia porque a él le imputaban, y de hecho él gastó un montón de dinero del Colegio de Médicos Cirujanos, utilizaba los fondos, además de que se le imputa que convirtió el Colegio de Médicos en un comité de campaña para el Partido Republicano y para los cabilderos, porque allí estaba metido el abogado principal, que era Domenech. Así que hay unas pesquisas, también hay unas investigaciones en torno a, ¿cómo se llama?, el rol que tuvo él con los fondos de COVID. Con los fondos de COVID y la vacunación, que hay unas controversias. El mismo, cuando era presidente del Colegio de Médicos, nosotros lo dijimos aquí, se había proclamado como el que iba a administrar esos fondos de COVID, y hay unas controversias. Esto está ahora mismo bajo investigación y es bien probable, según las fuentes, que esto se nombre un gran jurado en cualquier momento. Así que lo estoy diciendo porque esta situación con el expresidente del colegio es bien controversial, y esto incluye también a Domenech, que era su abogado. El amigo Domenech, que es el director de campaña de Jennifer González. Miren qué ironía. Y ustedes recordarán todo lo que nosotros publicábamos, los audios de el doctor Ramos cuando, ¿verdad?, chantajeaba, que nosotros los publicamos aquí, al planes de salud, ¿verdad?, que querían quedarse con las vidas, y él crear un plan de médico para el Colegio de Médicos que nunca funcionó, entre otras cosas. Pero bueno, la situación es que él ha tratado de regresar al colegio y ha visto las oportunidades. Él se trató de lanzar, de hecho se lanzó como candidato para presidir el distrito de San Juan del Colegio de Médicos, y debo decir que ese distrito de San Juan, según me dicen, tiene más de $1,000,000 en presupuesto, así que imagínate, podía manejar esa caja. Pero como no lo validaron como candidato, porque evidentemente no lo quieren, y está bajo una pesquisa que va a lanzar, esta pesquisa federal va a surgir en cualquier momento y los médicos lo saben. Pues miren, él ejerció la nominación directa y la votación fue un duro rechazo a que el doctor Ramos esté ligado de alguna manera al colegio. 52-6, imagínense, ganando el actual presidente del distrito. Así que ya se dio cuenta el doctor de que no lo quiere en el Colegio de Médicos y evidentemente va a haber noticias al respecto. Tiene que estar atento a lo que está, a lo que va a estar pasando allí en los próximos días y semanas. Muchas noticias vienen en camino para el Colegio de Médicos. Pero bueno, menciono esto también que me pareció súper importante. Este fin de semana, Manuel Natal lanzó oficialmente su candidatura nuevamente a la alcaldía de San Juan, y obviamente entre sus temas principales y el lema es el desplazamiento que está gestionando, según él, el Partido Nuevo Progresista desde sus políticas de vivienda que están afectando a los ciudadanos de la capital. Natal también trajo aseveraciones que se hicieron en el chat de Telegram por voz del publicista Edwin Miranda y de Rosselló, y que fue aplaudido por charlatanes como Ramón Rosario, esto lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, en el Telegram de chat, del chat Telegram aquel que nosotros publicamos y que le costó la renuncia al primer ejecutivo. Natal recuerda todo eso y recuerda que obtuvo 43,000 votos en la elección del 2020 para enfrentar al alcalde. Ustedes recordarán el incumbente Miguel Romero, ganó, ¿verdad? Y tuvo que ir a un recuento y hubo unas controversias con esa elección. Obviamente Natal hizo este lanzamiento durante el fin de semana, presentó a todo su equipo de trabajo para la legislatura municipal, para Cámara y Senado, y se enfocó en temas como educación, vivienda, salud y otros, ¿verdad? Estuvo acompañado por Juan Dalmau, que ustedes saben que han hecho un binomio, Natal y Dalmau, para crear este hito en la política puertorriqueña, donde dos partidos completamente distintos están lanzándose en una misma plataforma prácticamente con esto de la alianza. Han habido alianzas en el pasado, pero la forma en que está haciendo el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana es única. Es primera vez en la historia, así que esto hay que decirlo. Ahora, tengo que decir varias cosas, ¿verdad? Junto con Manuel Natal, allí estuvo el mi queridísimo amigo, y lo digo, mi amigo querido, el urbanista Pedro Cardona Ríos, también estuvo la querida Rosa Seguí, que la conozco hace mil años, y lo digo abiertamente porque fue abogada de mi padre, así que la conozco hace muchos, muchos años. A Eva Prados, estuvo Joel Vázquez, que ha estado en este programa varias veces, al igual que Eva Prados. Estuvo también, junto con ellos, varios candidatos del PIB, como Adrián González Costa, Adriana Cordero y José Casal, que son candidatos por los precintos 4, 5 y para el Senado por el distrito, los tres son del PIB. Así que se ve la verdadera alianza, la unión de voluntades que hay en ese sector de San Juan, me pareció interesante. Debo decir que me sorprende porque Manuel Natal no fue a la convención del PIB, pero sí Juan Dalmau fue a este lanzamiento de Victoria Ciudadana. Y esto tiene que poner a la gente a correr, ¿verdad? Algunos los preocupa. En la primaria, en las encuestas de Noticel de la semana pasada, salía el PIB por primera vez, sale un partido, sobre todo independentista, que salga con un 20% en segunda posición después del PNP, pues eso pone a mucha gente a pensar, y ustedes por eso es que se ha enfocado mucho la contienda y la expresión pública en los medios masivos de hablar de Zaragoza y poner a Zaragoza como candidato y darle prioridad a Zaragoza versus a Jesús Manuel en el Partido Popular para ver si levantan, ¿verdad? Esto, el PNP se ha enfocado en los populares. Algo le están diciendo sus encuestas, pero más que eso, como dice Nina, ahí hay algo adicional. Así que hay que ver por dónde vienen las cosas. Todavía es muy prematuro en las elecciones ver qué está pasando. Todo una semana puede ser un año, ¿verdad?, en una contienda electoral. Pero a mí me pareció bien interesante este lanzamiento de Manuel Natal. Una pena que Manuel Natal se haya escondido prácticamente de la fiscalización de San Juan durante casi 3 años, porque él estaba reorganizando el partido. Pero como que le dejó la puerta abierta a Miguel Romero y tiene muchos retos que enfrenta ahora para poder contrarrestar con la percepción de que Miguel Romero está tirando breas y está reconstruyendo la ciudad, ¿verdad? Así que lo veo muy difícil. Yo no es el mismo escenario de los comicios anteriores. Vamos a ver qué pasa, pero lo veo muy difícil. Ahora, quiero mencionar que hay un candidato, y voy a ir rápido con esto porque no tengo mucho tiempo, un candidato a representante por el Partido Popular, viene por acumulación, Gabriel López Arrieta, que está tirando y criticándole a Manuel Natal porque dice que plagió su lema de campaña, el momento es ahora. Y dice que ese era, que era el que lo usaba, que dice que el movimiento Victoria Ciudadana se había copiado de la campaña que usó el argentino Mauricio Macri en el pasado, y está criticando de que usó su misma campaña. Yo digo, bueno, pero es que en el 1996, y Beto Morales, que fue aspirante a presidir el Partido Popular, utilizó el lema de Patria Nueva, que es el que está usando ahora Juan Dalmau. Y entonces él ataca por falta de creatividad, dice este representante. Mire, todos los partidos se copian. El mismo Partido Popular Democrático utiliza lemas de México, de la historia de México, para lanzarse, que el Partido Popular en la época de Muñoz se copió, el PNP lo mismo. Así que déjese de cosas, todos los partidos políticos se copian, y esto todos los años aparece, que utilizan los lemas de campaña, que recurren a recursos históricos. Así que yo no veo nada nuevo con que esté haciendo esto. Eso sí, está tratando de levantar una voz para que la gente lo reconozca, pero es un legislador que prácticamente ha estado ausente. Yo no sé, y le pregunto a ustedes si saben de alguna legislación importante que haya hecho este legislador López Arrieta. Yo no sé, desconozco, ¿verdad? Que me excusan si suena ignorante, pero es que no es un nombre que no resuena. Yo no sé qué ha hecho este popular, más allá de decir que ahora Manuel Natal se está copiando. Y eso, que yo no soy, ¿verdad? Yo no estoy aquí endosando a Manuel Natal y nunca lo he hecho. De hecho, soy muy crítica y siempre lo he sido. No soy amiga de él ni nada que se parezca. Pero la realidad es que todo el mundo se copia. Los populares también se han copiado a través de la historia de los mismos logos. Así que veremos a ver. Voy a una pausa. Cuando regrese voy a hablar de la encuesta y de las encuestas, lo que dice el Nuevo Día. Vengo enseguida. Vamos a una pausa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Polgar y márcalo así.
Llévame con Polgar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, además de la contienda electoral, en Puerto Rico se ha lanzado y ha comenzado una contienda por las encuestas. ¿Quién es el que tiene mayor credibilidad? ¿Quién no la tiene? ¿Y qué es lo que está pasando con las encuestas en Puerto Rico, señores? Y esto viene porque hoy precisamente el presidente de The Research Office, la gente de la firma que hace la encuesta del periódico El Nuevo Día, se ha sentado con el periódico para dar una explicación de cómo es que se hace el estudio, cuáles son los retos para ¿verdad? Identificar quiénes son los candidatos y cuáles son las tendencias. Y a 8 meses de las elecciones generales, pues empieza a decir cómo es que se empieza a medir el verdadero sentido de los candidatos que van a figurar en la encuesta que ¿verdad? En las elecciones de noviembre y todas las encuestas. Esta encuesta que hace El Nuevo Día es histórica, viene desde la década del 70 y siempre ellos dicen que se ha caracterizado por acertar el resultado de las principales contiendas. Yo, que trabajé 10 años en El Nuevo Día, puedo decir que eso no es cierto, eso es falso. Así que El Nuevo Día no está diciendo la verdad. A veces las acertaban y otras veces no. La mayoría de las veces no. Así que hay que ser honesto. Y lo digo, yo trabajé allí 10 años y eso era parte del cuestionamiento que hacíamos los periodistas cuando estábamos en Nuevo Día. ¿Cómo se atreven a decir y le dan una historia de las principales hoy en el periódico para decir que las pegaban siempre? Mire, las encuestas del Nuevo Día, que era el único medio que consistentemente las estaba pagando y hacía este tipo de encuestas, pues mira, era una manera que pues vivía el sistema político y le daba publicidad Juan Manuel García Pasalacua y Luis Dávila Colón. Precisamente fueron los más que le daban prioridad a estas encuestas, pero ya para mediados de los años 2000, cuando el periódico El Vocero, el dueño del Vocero de entonces, Los Roca, ¿verdad?, lanzan el periódico El Mundo, la nueva versión del Mundo, que empezaron a hacer encuestas primero en El Mundo y después en El Vocero, pues mira, se convirtió en una pelea de quién era el que tenía la mejor encuesta. Salieron otros grupos a hacer encuestas, Gather International, otras encuestas así, encuestadores de diferentes grupos, y pues siempre ha habido controversia, ¿verdad? Pero debo decir que por lo general la gente le presta atención a la del Nuevo Día porque es el principal medio del país, el más grande, y es el que tiene el que los analistas en la radio escuchan, ¿verdad? Debo decir que en el año 2020, la encuesta del Nuevo Día, que le hicieron 48 horas antes de las elecciones, decía que iba a ganar Pedro Pierluisi con una ventaja de 1% porcentual sobre Carlos Delgado Altieri, y eso fue así. Eso fue, en esa la pegaron. Así que, pero decir que es la única que siempre la ha pegado, pues mira, eso es faltarle a la verdad, porque, y lo digo, la realidad es que en algunas veces la ha pegado y otras veces no. Ahora, parte de la situación con las encuestas, que la gente le pierde credibilidad, porque cuando tú ves a veces cosas que como que no son reales, y esto pues ha generado bastante sospecha. En Estados Unidos los procesos de hacer encuestas son bien cada día más controversiales y bien, o sea, son bien precisos, ¿verdad? Pero son unas firmas que utilizan una metodología un poquito más científica. Aquí, aunque dicen que son científicas, usted sabe que la forma en que se explica siempre hay unas dudas. Y esto yo lo traigo porque la semana pasada, anticipando que iba a venir esta encuesta, Noticel, que es un medio que antes era independiente, creado originalmente por un grupo de inversionistas y pusieron y liderado por Oscar Serrano y Omaya Sosa Pascual, los dos periodistas, que luego lo vendieron, Oscar se ha quedado allí, y lo vendieron a un inversionista de estos de Ley 60 y ahora después lo cogió uno de, ¿cómo se llama este señor? El que estaba vinculado al alcalde de San Juan por el PNP, y prácticamente lo dirige Denis Pérez, que todo el mundo sabe, una periodista de muchos años, vinculada directamente con el PNP, porque fue oficial de prensa de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi, que la ven en Pelota Dura y ahora está en Magic, en un programa Magic, tiene vínculos ahí. Ellos han tratado de también hacer esta controversia, esta competencia de las encuestas, y lanzaron la semana pasada una encuesta, me pareció bien interesante, donde por primera vez pone al PNP, obviamente lo deja con un 30% de votos. Esto quiere decir que el PNP no ha crecido comparado a las elecciones pasadas. Recuerden que Pierluisi es el gobernador del 30%, porque se dividió por la gran cantidad de partidos que había, ¿verdad? Pero en esta encuesta de Noticel pone al PIB y la Alianza con un 24%, al Partido Popular con un 20%, o sea, quedaría en tercer lugar, a los que ponen de derecha, right wing, deberíamos hablar Partido Proyecto Dignidad con un 7% y un 6% que aparece que no está seguro. Así que me pareció interesante esto que plantea la sensación real que hay de el apoyo o no apoyo a lo que es la Alianza versus el Partido Popular. Pero cuando usted mira, como decía Daniel Nina, y esto lo hemos hablado varias veces, cuando usted mira cómo se están comportando en el PNP, que llevan casi 3 semanas solamente hablando del Partido Popular, pues ahí tiene que haber unas encuestas o unos que nosotros no estamos viendo. Y pues me parece que esto es interesante porque de cara a las elecciones esto es algo que nosotros debemos observar. O sea, ¿qué van a decir las encuestas? Y la del Nuevo Día no es la única que va a salir. Así que pendiente, porque a partir de mañana esa encuesta va a estar surgiendo. El Nuevo Día la saca para tratar de mantener el standing, o ser la primera, ¿verdad? La encuesta, como ellos llaman, de récord, que no necesariamente es lo correcto, lo tengo que decir así. A veces las pegan y otras veces no las pegan. Veremos a ver con qué salen en el día de mañana. Pero bueno, mientras eso sucede, los políticos están en las mismas, señores. Usted ve Pierluisi tratando de hacer algunos anuncios. Jennifer González está, a mí me da hasta una, es una cosa que yo digo, yo no logro entender. Jennifer González tan astuta como política, lleva como un año o más con este tema que parece como si fuera una telenovela. Ahora es el tema de los gemelos. Mire, Dios le bendiga a los niños. Ojalá que estén bien y que estén felices. Pero todo es esa cuestión que si el noviazgo, que si... Mira, como si fuera la casa de cristal, esa no es la vida. Uno no elige a las personas por eso. ¿Dónde están las propuestas de Jennifer González? ¿Dónde está el aspecto político? Jennifer González, que todo el mundo conoce, que es una mujer aguerrida, muy fuerte, pues mire, sé que está viviendo un momento de una maternidad a una edad alta, avanzada, con sus condiciones, y eso Dios se la bendiga, tuvo gemelo, que eso también es un milagro, pero convertir el espectáculo de eso, pues, deja mucho que desear. Y entonces, en un momento donde estamos en plena campaña, o sea, parecería que no hay primarias, yo no la oigo a ella, la tradicional Jennifer González versus ¿verdad? El gobernador. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Señores, hay varios temas que quiero traer también en este segmento antes que se me acabe el tiempo y sigo hablando, pero es importante. Esto es una noticia que a mi juicio es súper importante. Puerto Rico va a estar participando en la tercera Bienal Black Brazil Art 2024 con sobre 200 artistas plásticos procedentes de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, España, Reino Unido y Canadá. Y esto es una noticia bien importante. Puerto Rico va a estar participando en esa Bienal por primera vez en este evento internacional de arte de los afrodescendientes, y me parece que esto pues nos ubica en un mapa internacional muy importante de conversaciones y discusiones que se están llevando a cabo en todo el planeta. Edwin Velázquez Collazo, el director de Casa Silvana, que es un centro cultural, es el que ha estado promoviendo esta situación. Entre los artistas afropuertorriqueños que van a estar allí, de Yaneira Maldonado, Nitzaira Leonor Canales, que Nitzaira ha estado en este programa, la conozco, es una muchacha bien jovencita que está comenzando, muy talentosa. Germán Ayala Vázquez, Jorly Flores, Brenda Cruz Reyes, Brenda Torres Figueroa, Julio Amil, Ketzia Ramos Camacho, el colectivo Moribibí, Raiza Raquel y Sharon González, y el querido José Arturo Ballester Panelli, que lo quiero muchísimo y le envío desde aquí un abrazo. Así que va a estar ahí en la curaduría de este evento de Arte Negro Internacional. La realizaron Claudia Mandel Katz, del Museo de las Mujeres en Costa Rica, y Edwin Velázquez, de Casa Silvana, además de Vinicius Momentos World de Alemania, y el colectivo de estudios afro-latinoamericanos de Uruguay, además de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres. Miren dónde está, esto está rankeado, por decirlo así, y perdonen el Spanglish, ¿verdad? Pero el nivel de ¿verdad? De creatividad, y me parece que esto es importante. Yo sé que hay algunos artistas que se están resintiendo y algunos sectores dentro del mundo del arte que se resienten a esta situación de, ¿verdad?, la exposición del afro, de los artistas afrodescendientes. Pero, como dije, estamos terminando el decenio de la afrodescendencia y por primera vez se reconoce en los circuitos de arte y de crítica este arte que siempre había sido relegado y estos artistas no habían sido reconocidos, no le daban espacio porque también había prejuicio a nivel del arte. Así que me pareció importante. Y hablando del arte y hablando de la negritud, tengo que hablar de el país de Haití. Este país donde fue la primera nación en independizarse en el hemisferio americano, una revuelta de esclavos, y desde entonces no se lo perdonaron de ser la colonia más rica en el planeta, convertirse en el país más pobre, y todavía sigue arrastrando las deudas internacionales que le impuso Francia, entre otros, ¿verdad? Ahora mismo la situación en Haití está fuera de control, están en total anarquía. Este fin de semana hubo una agresión muy directa en una de las principales cárceles, fueron unas bandas a soltar de allí a los líderes pandilleros, más de 3.700 presos escaparon, y la situación está fuera de control. Han habido muertes, quemas de carros y todo, y está en una total anarquía. No hay garantías de seguridad para nadie, ni siquiera para los colombianos que estaban presos en la cárcel, muchos de los cuales no se sabe dónde están, y tiene que ver con los que trataron de matar al, ¿verdad?, acusados de la muerte de el expresidente Moïse, ¿verdad? Van más de 3.700 presos que escaparon. Anoche impusieron un toque de queda que debe durar 3 días. Mientras tanto, el gobierno de Haití y Kenia, el país africano, están finalmente firmando el acuerdo. Llevan arrastrando los pies desde el año pasado de eso. Fíjense que Estados Unidos no se mete en Haití porque no hay petróleo o no hay armas químicas. Ellos están en algunas áreas, ¿verdad? Con algunas cosas turísticas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? El líder pandillero Barbecue dice que se adjudicó el ataque a la cárcel. Dice que su objetivo era derrocar al actual presidente interino. Y mientras tanto, pues obviamente la embajada de los Estados Unidos en Haití reiteró que los ciudadanos deben salir de ese país lo antes posible. Miren qué cosa. Y aquí en Puerto Rico ni hablan de esto. Mientras tanto, en Estados Unidos reaparece la vicepresidenta Kamala Harris, pidió un alto al fuego y habló sobre Gaza. De hecho, fue muy dura y criticó directamente a Israel por primera vez, porque evidentemente Biden no ha criticado a Israel y eso le está quitando puntos en las encuestas, y así se ve en la cobertura, ¿verdad? La juventud demócrata no está de acuerdo con eso, y de hecho el periódico del New York Times acaba de lanzar una encuesta donde revela que la mayoría de los electores que votaron por Biden en las elecciones del 2020 ahora piensan que él es demasiado viejo para ser efectivo, así que no lo quieren. Él ha quedado por debajo en puntos porcentuales en encuesta bajo Trump, así que me pareció importante. Estas declaraciones sacan a Kamala Harris de la covacha donde la tienen escondida para tratar de balancear la situación en Estados Unidos. Debo decir, por el otro lado, de los republicanos, Nikki Haley logró su primera victoria contra el presidente Trump en las primarias en Washington, pero donde hubo una participación bien baja, pero ella se ganó 19 delegados con esto. Y mientras tanto, Trump ganó los caucus de Idaho y Missouri y arrasó la convención en Michigan. Así que me parece interesante cómo estamos viendo esto. Debo decir que todo el mundo se burla de Biden cuando comete errores y se cae y tropieza, pero Trump le ha estado pasando lo mismo. Por segunda vez confundió a Obama con Biden en uno de los mítines, y me pareció interesante. Y también, antes de terminar, les digo que deben estar pendientes a esto. Me parece súper interesante la contienda electoral en México, donde por primera vez quien gane va a ser una mujer, porque las candidatas son mujeres. En el caso de Sheinbaum tiene casi un 30 puntos porcentuales por encima de la oposición. Un 69% de los votantes ya sabe a quién apoyará en los próximos comicios. Muy interesante esto. Mis amigos, tengo que irme, no tengo tiempo para más. En la semana vamos a hablar sobre temas relacionados a la mujer y lo que está pasando con el tema de la perspectiva de género en América Latina, que es importante, pero vamos a hablar de esto más adelante. Les deseo que pasen una hermosa tarde y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.